Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4 os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. Lo que afronta el Cádiz el sábado es una final, es la madre de todas las finales ya, porque te enfrentas a un rival directo al que si le ganas lo dejas ya finiquitado, chimpún. Lo dejarías a 9 puntos, quedando 12, o sea, chimpún, finiquitado, a la cultural. Pero claro, ¿será capaz? ¿Será ya por fin el sábado, el día en el que el Cádiz gane? Para hacerlo, o para acercarse a ello, tiene que ofrecer lo mínimo, al menos lo mínimo, que ofreció en buena parte del partido ante Las Palmas, antes de ayer. Por lo menos, lo mínimo que ofreció en buena parte del partido de Las Palmas. Siendo competitivo, corriendo, peleando, siendo intenso, con buena actitud, adelantándose en el marcador, que no es poca cosa. Y ya, por pedir que no quede, a ver si es posible defender un poquito mejor. Porque la verdad es que se le caen a uno los palos del sombrajo viendo el segundo gol del Cádiz el otro día. Así que vamos a ver, porque desde luego la permanencia este año en segunda está tan ridícula, que va de récord negativo por lo bajo, de lo poquito que va a hacer falta. Y si no se consigue, va a ser una auténtica catástrofe, las cosas como son. Para el partido del sábado no va a tener que Idiáquez a Kovacevic, que va a ser sancionado con un partido. No va a tener a Iza, que vamos a ver lo de Iza. Vamos a ver si puede volver a jugar en lo que queda. Y eso sí, va a recuperar a Ortuño y veremos qué pasa con Brian Ocampo. Así que por ahí van los tiros de un partido, como digo, fundamental para el Cádiz, que necesita ganar como el comer y sumar 3 puntos que serían vitales. Arrancamos nuestro programa de hoy, como siempre, con una buena Yamaha de motos. ¡Payan, payan, vamos! Hoy el equipo que ha entrenado mirando ese partido, os he dicho, ese partido del sábado. Mañana va a hablar Idiáquez, 2 días antes, y nosotros que el viernes no tendremos programa. El viernes 1 de mayo, día festivo, así que mañana ya haremos con la previa y última hora de cara a ese partido del sábado. Enseguida, tiempo de análisis con Oli, como siempre con Merino, y hoy hablando de un club feliz, del Racing Club Portuense. Segundo ascenso consecutivo hoy, coincidiendo además con el inicio de la Feria del Puerto, fiesta en la localidad con el Racing Portuense. Con motos Payán, tu concesionario oficial Yamaha, en la calle Jimena de la Frontera. ¡Vamos!
Si quieres apostar al máximo y ganar seguro, la Yamaha X-Max es para ti. Máximo diseño, máxima deportividad, capacidad para 2 cascos y pantalla LCD con conectividad a tu smartphone. Con la Yamaha X-Max 125 y 300, siempre ganas.
Payán, payán.
Motos Payán, concesionario Yamaha para la provincia de Cádiz.
Y ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Anoche tuvo lugar la ceremonia de entrega de los premios Ciudad de Cádiz de los Deportes 2026, una ceremonia que se celebró en el Palacio de Congreso, premio de 2025 realmente, se entregan respecto al rendimiento del año pasado. Una ceremonia celebrada en el Palacio de Congreso con el alcalde Bruno García, el concejal de deporte Carlos Lucero, y los galardonados fueron el equipo Diversidad Funcional del Tiempo Libre, el Club de Natación Adaptada Nada Gades, los atletas Celia y Sofía García Domínguez, el nadador Joaquín Pavón, el profesor de Universidad de Cádiz y entrenador David Almorza, el árbitro de baloncesto Antonio López Triviño y el luchador Manuel Mariscal, además del reconocimiento al Club Deportivo Ipón Raúl Calvo, coincidiendo con la celebración del 50 aniversario de su sede y tatami principal, consolidándose como uno de los clubes más emblemáticos y longevos de la ciudad. Así que enhorabuena a los referentes del deporte en la ciudad de Cádiz, que son muchos y buenos, por fortuna. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Y como siempre buscamos análisis de todo lo que vimos este pasado fin de semana con nuestro querido Oliverio Álvarez Oli. Hola Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Rubén?
¿Te gustó el Cádiz? Y empezar por ahí. ¿Te gustó?
Me gustó la idea de Idiáquez de salir fuerte en unos 20 minutos para intentar adelantarse en el marcador y luego a partir de ahí gestionar un poco el partido contra un equipo que juega bien al fútbol, que trata muy bien la pelota como Las Palmas. La puesta en escena me gustó, pero creo que fue un Cádiz de más a menos.
Ya, ya. Yo creo que aguantó hasta el minuto 70. Cuando le marcaron el segundo, que es inconcebible, claro, el segundo gol, yo creo que inconcebible.
Bueno, eso es un clásico, ¿eh? Por eso te decía lo de Idiáquez. Yo creo que tiene claro que cuando el equipo está a remolque, aparte de que tiene una mentalidad muy frágil, el equipo vuelve a cometer los mismos errores de inexperiencia, porque los dos goles para mí son otra vez de inexperiencia.
¿Los dos?
Los dos.
¿Los dos?
Sí, los dos.
¿El primero por qué?
Lo primero porque Diakité y Joaquín, sobre todo Diakité, en la primera parte, se desordena mucho, corre demasiado a muchos sitios, quiere estar en muchos sitios, y vuelven a cometer el mismo error que cometió, ¿cómo se llama? Kouamé, en el gol, creo que fue del
Andorra.
No sé si, Andorra, exactamente. Delante de los centrales, si estamos hablando del balance defensivo y de que necesitamos que el Cádiz defienda bien, es el cuarto o quinto gol que tiran ya desde la frontal del área y no están los pivotes. Y a Kirian, es verdad que mete un golazo, pero es que está solo. Joaquín se para a 4 o 5 metros en el típico gesto que hay, que ya lo repetió en alguna ocasión Recio, en otra Jorge Moreno, de dar el culo al que dispara, girarse en una posición corporal que no es propia de un defensa. Cuando tienes que achicar el tiro, tienes que ir hacia adelante, como hace un portero cuando achica un delantero para quitar ángulo, y no quedarte parado. Y ese mismo error lo comete Recio en el segundo. El mismo. Los medios centros tienen que estar para Diakité y Joaquín, sobre todo Diakité, tienen que estar para estar delante de los centrales, no perder la posición. Digamos que debería ser un Tchouaméni del Real Madrid, por decirlo de alguna manera.
Yeah.
Y Diakité da un pase a Mario y se va a la extrema izquierda, aparece delante de los banquillos en una jugada de extremo derecha pegado a Suso. Tiene que ser más posicional, y es la inexperiencia. Diakité, alguien le tendría que decir que se pare, porque en el segundo gol se equivoca él también. Le cogen la espalda cuando es una posición de que él, en vez de ir apretado hacia adelante, tiene que estar pendiente de la vigilancia a su espalda, tiene el contrario 5 metros detrás, no lo ve, se duerme, y en esa contra viene el 2-1.
Sí. Es verdad que la puesta en escena fue buena, que el Cádiz se adelanta en el marcador, que ya es mucho, que yo creo que hizo una buena primera parte, que creo que en la segunda, hasta el segundo gol, estaba la cosa igualada, Ori, no sé cómo la veías tú, pero... Que creo que se podía. La pena es que no se gana, que es que la pena es esa, porque yo creo que el equipo el otro día, si saca un empate, no es descabellado tampoco.
Sí, no. El partido se podía haber empatado perfectamente. Yo creo que el equipo, la segunda parte, no fue la primera, pero estaba algo
estaba en el partido.
Y luego hay dos cosas que yo te diría de lo que me parecía a mí, de que se podía haber empatado. Creo que Suso hizo un buen partido, creo que Suso puso buenos balones y buenos centros de gol. Y faltó que el delantero, o los delanteros, o la gente que juega cerca del área, rematasen alguna buena asistencia de él, porque antes de ayer, Suso puso un mínimo dos centros o dos pases de gol, y no se concretaron, con lo cual la labor de Suso hubiese sido todavía más destacada. Y faltó la pegada, una de Antoñito, otra de Pascual que no está en el sitio en el remate, otra de Lucas que no llega. Yo creo que Suso puso mínimo dos centros de gol, dos pases de gol, no se aprovecharon. Y luego, llevado al empate, que creo que sí que era justo el empate, creo que a principio de temporada ganábamos partidos que por inercia ganamos partidos que eran de empate, y ahora por inercia perdemos partidos que son de empate.
Sí.
O sea, esa misma inercia es al revés. Ahora es el partido de empate, no sabes empatar y por inercia lo pierdes.
Este cambio de panorama, de juego... Porque además yo creo que es un cambio de juego drástico, o sea, desde sacar la pelota jugada, presión alta arriba, defensa adelantada, ¿te invita al optimismo, Oli, de cara a lo que viene? Que son ya finales, sobre todo la de sábado es una final para el Cádiz-León, o sea, yo creo que ya ahí es la final de las finales. Pero ¿te invita al optimismo este cambio, este estilo?
Me gustó la mentalidad, la frescura, no había el equipo muerto y miedoso en la primera parte, eso sí me gustó. Lo de sacar la pelota jugada, no creo que tengamos equipo para ello. No.
Yeah.
Yo cuando veo Diakité con la pelota, tiemblo, te lo digo de verdad. Ya tiemblo porque lo veo que está impreciso, elige mal, no tenemos centrales para ello. Kovacic está, aparte que está expulsado, está en un momento bajo de forma. Recio no está bien. Juan es un chico joven, no está Iza. No tenemos, o sea, yo, porque ya lo hemos visto toda la temporada. No tiene el equipo... O esa tranquilidad como para sacar la pelota de atrás aseada. Lo otro sí, lo de apretar arriba, ir con determinación. Por ejemplo, la primera parte se buscaba rápido a Suso, que Suso estuvo bien, estuvo muy participativo, se le veía bien con la pelota. Pues eso sí, llevar el balón, yo llevaría pronto el balón a bandas, eso sí, a Suso o a Antoñito, que juega en la izquierda, y centros o encontrar a Lucas por dentro. Otra cosa que lo de Lucas, yo creo que jugó demasiados minutos, creo que ya le sobraban 15 o 20 antes de cambiarlo, y creo que Lucas, ¿cómo decirte? Estaba en una zona un poco de nadie, de hecho se acercó la primera parte dos veces a ver con Idiáquez, porque ni estaba cerca de Idiáquez para ayudar a la salida de balón, ni estaba en la zona de remate. Entonces, por eso digo lo de Suso, que cuando Suso puso buenos balones, Lucas en la zona de remate nunca estaba. A mí la posición de Lucas, bueno, por una parte me gusta porque lo veo con ánimo y transmitiendo a los compañeros y sabe jugar al fútbol y trata bien la pelota, pero lo vi un poco que ni arriba ni atrás.
Ya. Yo lo que espero ahora, Oli, también es que, vamos a ver, tú te la has jugado ya con Lucas de inicio, Suso de inicio, Joaquín de inicio, que yo creo que tiene que seguir jugando. Ya a muerte con esto, porque los cambios otro día no te funcionaron. Ya a muerte esto.
Aparte ya lo hizo Sergio, y mover mucho
claro.
el árbol ya no, porque el vestuario capta que el entrenador está un poco perdiendo un poco, digamos, ya el raciocinio, por decirlo de alguna manera, y es un poco jugar a la lotería, cambiar 4-5. No, yo creo que hay que intentar ya repetir 8 o 9 jugadores, que se asienta casi un 11, e intentar hacer lo que se hizo con las Pavas, que se hizo muy bien. Tuvimos 20 minutos, 25 contra un buen equipo, te pusiste por delante del marcador, incluso tuviste el 2-0 y estaba la cosa bien. Lo que pasa que, bueno, luego está la calidad de Kylian de meter un gran gol, un gran disparo. Pero el equipo estuvo bien, así que no hay que tampoco tocar tantas cosas. Quizás a lo mejor, yo pienso que cuando te pongas por delante del marcador en estos 5 partidos, como hay que mínimo ganar 2 y empatar 1, yo creo, porque la puntuación va cada vez bajando más y yo creo que va a estar en 45, o sea, está es la permanencia más barata.
Yo creo que es menos incluso, Oli, creo que es menos.
Muchos años. Es la permanencia más barata en muchos años.
Sí, pero sí, va de récord, va camino de récord. Sí.
Yo sí me plantearía la idea de Idiáquez, que es de vamos a entrar otra vez en León, ponernos por delante del marcador, pero luego amarrar, o sea,
claro,
cambiar, tener un poco el plan B, o sea, un guión para una cosa en un momento del partido y otro guión, porque el Cádiz, aunque se ponga por delante todo el partido, no puede mandar en los partidos porque no tiene pegada, no la tiene. Y entonces, una vez que ya tengas lo difícil, que es ponerte en el marcador, gestionar esa ventaja amarrando bien atrás e incluso a veces, pues cuando quedan 20 minutos, meter un tercer central y dejar solo un punto arriba y es que, mira, Rubén, ya te lo he dicho en más ocasiones, me pasó el otro día con las Palmas. Si hubiésemos empatado, ¿eh? Y te dije, el equipo no sabe empatar, eso es peligroso. Con solo 2 empates, amplías la ventaja a 4 puntos, que 4 puntos, yo siempre valoro a final de temporada más bien los partidos que los puntos. Entonces, 4 puntos son 2 partidos. Tendrías una ventaja de 2 partidos contra
quedando 5. Exactamente.
Entonces, mira tú lo que valdrían 2 empates.
Es que la estadística en casa es una vuelta, es de loco. 8 derrotas consecutivas, ni un solo empate, o sea, es de loco, no, Oli, es para tirarse por los bloques, vamos.
Te escuchaba con Juanma Castaño en el partido, o sea, y es que es así.
Es una locura.
Por eso el empatito, como somos poca cosa, pues
claro,
hay que saber que si estás empatado, mira, vamos a amarrar el León, hombre, hay que ir a ganar. Pero si no ganas, empata, tienes que amarrar, aunque suene poca cosa contra el colista, tienes que empatar, porque el empatar, luego quedan 4, pues bueno, tienes que ganar 2, a lo mejor, o uno y otro empate, porque los de abajo te recortan esa distancia de un partido, ¿no? Que ahora mismo estamos en 2 puntos, claro. Mínimo, hay que estar en un margen de 2 partidos, Rubén, porque te ganan algo la verdad general. Te van a ganar, un punto serían 3, ¿vale? Pues ya solo es un partido de diferencia, pero ese partido es real, porque si te cogen es que ganaron un partido y lo perdiste tú, y te ganan el general.
Es verdad que el sábado, fíjate, mira que está necesitado el Cádiz, pero para la cultural es sí o sí ganar, porque es que ya si no gana ya, hasta luego, Luca, porque estás 6 puntos del Cádiz y quedan 15, pues tú me dirás, ¿no?
O sea, sí, pero eso, en eso vuelve, a ver, vamos a ver, en eso yo estás en un vestuario y solo te queda ganar, el equipo ya se ha liberado, o sea, no hay miedo, ya es la última, o vida o muerte, entonces eso hace peligroso a la cultural, porque van a salir a bloque, o sea, no van a arriesgar, van a asumir riesgos, van a ir a por todo porque es su última opción. No les queda otra. O sea, el guión de partido para la cultural es sencillísimo. A ti sí te puede hacer duda, al Cádiz, porque sobre todo, ¿en qué minuto? Es que el partido, por eso hablo yo tanto de la experiencia es que saben jugar el partido al minuto 5, al minuto 20, pero hay que saber también lo que toca en el minuto 70 o el 80 y tener la cabeza bien amueblada para decir, oye, vamos a ver, no vamos a hacer ahora tonto aquí ahora el primo y vamos a irnos para ganar el partido y dejar un boquete atrás, que la defensa del Cádiz, ya lo vimos en el segundo gol, cuando juega a campo abierto, campo abierto es imposible. O sea, los dos centrales están fatal, la segunda vuelta de los centrales es flojísima. Diakité, ya lo vemos en el segundo gol, ¿dónde estaba? Entonces, hay que saber jugar el partido con cabeza. Y esa experiencia, el equipo, sobre todo atrás, es que no la tiene.
Una más, Oli. El Zaragoza, todo lo que ha pasado, la agresión. ¿Tú crees que eso le va a pasar factura al Zaragoza, todo lo que se lió el otro día?
¿Que se va a pasar al Zaragoza? No, sí. No, para nada. No, es una cuestión puntual de... Hombre, le va a costar la derrota. La derrota, sí,
la derrota y la sanción al portero.
Lleva un punto de los últimos cuatro y parecía que se agarraban a la categoría. Y yo creo que ahora ya lo tienen dificilísimo, porque tienen que ganar mínimo tres partidos. No veo yo a Zaragoza ganando tres, pero sí veo al Huesca o al Mirandés ganando dos. Eso sí lo veo, ganando dos o empatando alguno. Por eso, los cálculos son siete.
Es que yo, al que mejor veo el Mirandés, te digo por qué. Porque tiene un delantero que está marcando todo, claro. Que es Carlos Fernández. Lo está marcando todo, Carlos.
Y de cinco partidos sí te puede ganar dos o tres partidos el Mirandés ahora. Porque están ahora con ánimo, se ven, ahora creen. Claro, es que el que alimenta al Mirandés, ¿quién es? El Cádiz. Con su comportamiento, con su rendimiento. Si no, Mirandés ya hubiera bajado los brazos también. Que hubiera ganado un partido el Cádiz. Una diferencia de 5 o 6 puntos a falta de 5 partidos era casi imposible. Pero todavía, claro, lo alimenta el propio Cádiz.
Tal cual. Bueno, pues veremos qué pasa el sábado. Oli, te mando un abrazo grande. Gracias. Un
abrazo, Rubén.
Vamos, hemos tenido al telonero de Merino, que va siempre después de nuestro querido Oliverio Álvarez Oli. José Manuel Calviño, Merino. Hola, Merino, muy buenas.
Hola, Rubén, ¿qué tal?
No te rías, que te gusta.
Mejor reírse, ¿no?
Sí, hombre, sí, siempre hay que reírse siempre en esta vida, la verdad. A ver, ¿qué me dijiste? Que lo tengo, está grabado, salió en antena y tal, que dijiste hace un par de semanas que el Cádiz se salvaba. Lo dijiste que hace como dos o tres semanas, que el Cádiz se salvaba. ¿Sigues pensando lo mismo?
Yo sigo pensando lo mismo.
Sigo
pensando lo mismo. Es verdad que los cálculos no me están saliendo como yo pensaba.
La calculadora la tiraba, ¿sabes?
Calculadora es para tirarla y que sea lo que Dios quiera, pero sigo pensando que...
Acaba de decir Oli, 45 puntos y yo creo que no. Que 45,
yo creo que estaban por debajo, ¿eh?
Muy por debajo de los 45, vamos. Sí. Va camino de récord.
Exactamente. De hecho, ya he empezado a ver pronósticos, proyecciones de puntos que sitúan la permanencia en unos 42 puntos.
Sí. Hoy he visto en redes una proyección que salva al Cádiz y pone la permanencia en Mirandés cuarto por la cola con 41. O sea que entiendo que esta persona que le ha dado esa proyección al Cádiz de salir del descenso le da mínimo 4 puntos al Cádiz, le da.
Exactamente.
Que yo creo que es lo mínimo que te tiene que necesitar. De 15 que quedan, si no sacas 4...
Totalmente.
O sea, ya, es que vamos, no sé. Pero bueno, adelante con tu optimismo, cuéntame. A ver.
Es que, no, y además que si no saca 4, va camino de la peor segunda vuelta de la historia de segunda división. O sea, que sería un récord histórico en la categoría, ya no solo para el Cádiz, sino en la categoría, y superaría la del Jerez. No más recuerdo qué temporada fue, pero tenía el récord, lo tiene el Jerez Club Deportivo. O sea que tiene que sacar esos puntos. Yo me agarro al optimismo por sensaciones. El otro día, creo que contra Las Palmas, el equipo mejora, no le da para ganar, pero el equipo mejora. Tuvo esas situaciones de mala suerte. Es verdad que a la altura a la que estamos de la temporada y de la necesidad que tiene el Cádiz de ganar, quedarse con que fue mala suerte es algo muy superficial, ¿no? Pero sí que es cierto que por primera vez en mucho tiempo vi a un equipo con intenciones, con un plan definido y con un poco más de nivel competitivo, ¿no? Le faltó pues rematar la faena, materializando alguna de las ocasiones que tuvo para ponerse por delante en el marcador con una mayor renta, pero sí que vi a un equipo pues un poco más definido y más cercano a lo que el entrenador pues en pocos días ha ido diciendo, ¿no? Cuáles son sus ideas, y ha ido comentando cuáles son sus ideas y cuál es su discurso, ¿no? De momento veo que el equipo puede que compre esa forma de jugar y esa forma de competir con la que ha llegado Imanol Iriaque.
Uh-huh. Eso sí, es verdad que la sensación es que sí, que el equipo está más, parece que está más cómodo con lo que propone Díaz, que de hecho la fricción, había una fricción con el vestuario con Sergio, o sea, eso es evidente. Y bueno, parece que por ahí hay una mayor conexión con el vestuario y con el equipo. Y ahora eso, yo lo que digo, si el equipo compite como lo compite otro día, el León el sábado, pues el CAI tendrá opciones de ganar. Si no, imposible.
Exactamente, o sea, yo creo que es a lo que nos podemos agarrar, ¿no? De un equipo que si compite, evidentemente va a estar más cerca de ganar los encuentros, sigue presentando esos problemas de fiabilidad atrás que nunca se fueron durante la temporada, se taparon en algunos tramos del curso y en algunos partidos en concreto, pero esos problemas de fiabilidad atrás se volvieron a evidenciar el otro día, ¿no? Pero sí que es cierto que al menos estás más cerca de generar un volumen de ocasiones que te permita ganar partidos, ¿no? Que es algo que es lo que había dimitido completamente el equipo en las últimas semanas e incluso en los últimos meses, ¿no? Yo creo que no hay partido más importante en la temporada que es verdad que lo llevamos diciendo muchas semanas, ¿no? Para reengancharse a lo que es la dinámica de resultados, pero creo que el León está la gran final del Cádiz para pensar que se puede salvar, ¿no? Y es al partido al que yo me agarro, al partido en el que si suma esos tres puntos, pues al final va a quitarse a un rival de en medio, como es la Cultural Leonesa, va a poder respirar por fin a nivel de resultados y quieras que no, pues está un poquito más cerca de esas marcas de punto de las que hablamos en cuanto a la salvación, ¿no?
De los cambios de otro día, el mejor es el de Juan, ¿eh? El de Juan Díaz.
Sí, el cambio de Juan fue el mejor, porque creo que también entendió qué es lo que necesita el equipo, ¿no? El equipo lo que necesita es un futbolista intenso, un futbolista que gane duelo, un futbolista que no se esconde, ¿no? Que intenta pues estar en esa disposición de aportar al equipo. A partir de ahí los cambios pues se notó que del once inicial a lo que puedan aportar desde el banquillo otros jugadores hay una diferencia, hay un escalón de por medio, ¿no? Sobre todo, ya te digo, intensidad y futbolistas que no se escondan. A mí es verdad que me dejó un mal sabor de boca ver a futbolistas que no se atrevían, que buscaban ese pase de seguridad. Que,
de la Rosa.
Sí, sobre todo de la Rosa, pero que de inicio también me pareció que Antoñito Cordero hizo prácticamente lo mismo que de la Rosa. Buscaba pues esa jugada de seguridad que no le permitiese meterse en un lío, que no marcaba diferencia, y es lo que necesita el Cádiz, futbolistas que al menos pues lo intenten y tenga esa voluntad que quizás poquito a poco, mira, se la estamos viendo a Jerodómina. Es verdad que está un poco verde, pero el argentino al menos se ofrecía, buscaba asociarse, buscaba puertas, o sea que eso, quieras que no, es un mimbre positivo, ¿no?
Quedan dos jornadas en Tercera Federación. El filial del Cádiz está con los mismos puntos que la Balona, que están puestos de playoff. Hay seis equipos para tres plazas de playoff. Atlético Central 51 puntos, Boyullo 50, Balona 49, fuera del playoff Cádiz Mirandilla 49, Conil 49, Ceuta B 48, y al filial del Cádiz le queda este fin de semana Ciudad de Lucena, que ya ha ascendido, y sí, en la última jornada Tomares, que está luchando por la permanencia. Merino.
Qué oportunidad perdió este fin de semana, qué lástima, porque era un partido muy importante contra el Boyullo, donde se pone dos veces por delante en el marcador y al final pues le condiciona quizá esa primera tarjeta roja de Arana, un poco más ahí es donde peca un poco de inexperiencia de jugadores jóvenes en la categoría. Son 10 cartulinas rojas las que lleva el Mirandilla en lo que va de temporada, y sobre todo la segunda, que creo que es la que al final pues bueno, penalti y expulsión de Mario Vela que al final te condiciona a la hora de poder ir a por el partido, ¿no? Con esos tres puntos la situación era idílica porque le permitía al Cádiz prácticamente asegurar el playoff este fin de semana si ganaba al Ciudad de Lucena y alguno de los dos contendientes pinchaba, ¿no? Pero ahora es verdad que bueno, que va a tener que seguir remando y hasta el último fin de semana pues va a tener que luchar si quiere estar en ese playoff.
Pero lo tiene, no, a ver, que está ahí, ¿eh? Que no lo tiene
está
mal.
Ahí, está ahí, evidentemente, no lo tiene mal. Yo veo más complicado, fíjate, el partido contra el Tomares que el de este fin de semana. Porque, bueno, el Ciudad de Lucena ya de celebración, evidentemente no te va a apretar lo mismo que un Tomares que sabe que tiene que apretar hasta el final, porque es que en Tercera Federación lo más probable es que haya arrastres de descensos a División de Honor. O sea que la situación... Luchar contra un equipo que está en peligro de descender en la última jornada no suele ser el mejor escenario.
Domingo a las 12 en el Rosal, Cádiz, Mirandilla, Ciudad de Lucena. Veremos. Gracias, Merino. Un abrazo.
Gracias a ti.
Y vamos a hablar con un hombre feliz, con un club feliz que representa a una ciudad feliz, como es el Puerto de Santa María y como es el Racing Club Portuense y como es su presidente, Jesús Rodríguez, que tiene que tener desde el pasado domingo una sonrisa que yo no creo que no se la quita ni con agua caliente, me parece a mí. Hola, Jesús, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? No te equivocas. No, estoy muy feliz, muy feliz.
Muy feliz, la verdad que sí, porque fíjate, Jesús, dos ascensos consecutivos, casi ya, nada.
Parece mentira, pero bueno, se están haciendo las cosas bien, como tú sabes, y mientras la base sea buena, al final los resultados van llegando. Y creo que estamos en una muy buena dinámica y, como tú dices, el Puerto se lo merece.
Sin duda. La inercia es positivísima, porque yo creo que habéis sabido jugar bien el ascenso que se fue sufrido del año pasado, de Primera Andaluza División de Honor, y yo creo que el club y el equipo ha sabido aprovechar esa inercia positiva con la gente y le ha venido muy bien para esta temporada, ¿no?
Sí, la verdad, como tú dices, ¿no? La verdad que el partido de Arcos en casa con el público fue súper emocionante. Y se ha aprovechado, ¿no? Y la gente y la afición nos ha ayudado mucho, nos ha llevado volando durante toda la temporada. En casa hemos sido un equipo muy fuerte, fuera hemos ido ganando los partidos. Entonces, bueno, se ha ido, la verdad que se ha ido fraguando de manera muy positiva y también no queriendo llegar a esos playoffs que siempre jugártela siempre a una cara. Y conseguir esa segunda plaza, pues ha sido pues buenísimo, ¿no? Por no tener que jugar esos playoffs, ¿no? El Betis ha estado muy fuerte durante todo el año, está intratable y bueno, nosotros nos hemos quedado con esa segunda plaza, pero muy contentos.
Además, ha sido temporada, Jesús, es verdad que no se ha recurrido a los playoffs como el año pasado y tal, y se ha haciendo de manera directa, pero que si los puntos por el camino que os han quitado, que si el cubillo último día lo iban a clausurar, que es que ha sido unas cuantas piedras que sortear complicadas, ¿no?
Sí, la verdad que sí que hay que pedir disculpas, ¿no? Porque al final esos 4 puntos no han sido de manera deportiva,
que decirlo, sino cuatro puntos le han quitado al Racing puntos. Este año, cuatro
cuatro puntos que al final es obligación nuestra, ¿no? De la parte de dirección del club, de que esas cosas no pasen y ya estamos seguros que no nos van a volver a pasar. Son, como te digo, 4 puntos que hemos perdido nosotros en el despacho y no volverá a pasar, vamos. Y bueno, y sí, lo de la clausura del campo, que por desgracia el primer partido que juguemos en tercera red va a ser sin público, pero bueno, que...
Eso ya es seguro, ¿no? Para el año que viene...
Entendemos que sí, entendemos
claro,
que...
La cautelar para este fin de semana, te dieron.
Exactamente, yo creo que nos han dado la cautelar, pero ya es muy complicado, yo creo que será complicado que lo podamos jugar, pero bueno, lo lucharemos igualmente, pero entendemos que será de esa manera, pero bueno, sí, así estamos.
Bueno, de todas maneras, yo creo que se están sentando las bases ya de hace un par de años de que llegasteis vosotros, Jesús, de reformar el club, de revitalizarlo y como yo te he dicho siempre, lo primordial más allá del ascenso es que se ha conseguido recuperar buena parte de esa masa social del Racing, de que el estadio se vea rojo al completo, y si eso le une los ascensos, la reforma del propio estadio, es que se están poniendo los ingredientes de algo grande, ¿no?
Nosotros desde 2017, que fue, si no recuerdo mal, cuando ya pusimos un pie en el club, sabíamos que esto no era un club cualquiera, que esto es un club de una ciudad y que no puede ser un club de barrio, de tener categorías inferiores y bueno, da igual lo que pase. Esto sabíamos que había que ir poco a poco profesionalizándolo, porque cada uno al final de los que estamos allí tenemos nuestros trabajos, estamos en nuestro día a día. Y se ha conseguido en estos 2 últimos años profesionalizar mucho ya lo que es el club y ir dando pasos para que vaya poco a poco volando solo. Y como tú dices, que lleguemos también al 100 aniversario, que ya queda poquito, que es el 28, pues con un estadio reformado, que poquito a poco caminamos de la mano con el ayuntamiento, que eso ha sido clave en que nosotros estemos como estamos ahora mismo. O sea, se ha notado muchísimo el cuando nos hemos podido alinear con la administración. Al final es clave que en tu ciudad, tu ayuntamiento te apoye. Y eso nosotros a día de hoy nos sentimos muy arropados con el ayuntamiento.
Mm-hmm. 2028 el centenario. ¿Qué te gustaría? ¿En qué categoría te gustaría estar? No sé, cómo, porque esto ya no para, esto ya, en fin, que...
A ver, sería mentirte no decirte la verdad, y nosotros queremos seguir subiendo, ¿vale? Mm. Nosotros nos ponemos ahora mismo una meta de primera red, y no hay que engañar a nadie, queremos que el club esté ahí porque se lo merece y el puerto se lo merece. ¿Que va a ser difícil? Por supuesto. Va a ser muy complicado, pero no se va a dejar de intentar, ¿vale? Se están poniendo los mimbres para que eso pueda hacerse. Nosotros este año también nuestro juvenil ha hecho también un ascenso hasta en segunda. Queremos ir cuidando la cantera para que de alguna manera el club se vaya surtiendo de jugadores aquí del puerto, que vayan creciendo con nosotros. Y como tú dices y has dicho antes, ¿no? Al final es muy bonito andar por aquí por el puerto y ver a gente con la camiseta del Racing. Eso antes no se veía y ya lo estamos consiguiendo. Al final, ese parón que tuvimos, hemos conseguido en estos años que ya no exista, ¿no? Ya los niños pequeños nos conocen y donde quieren jugar es en nuestro campo. Mm-hmm. Así que está haciendo todo un sueño, todo muy bonito, ¿no?
O sea, que la idea es hacer un equipo el año que viene para luchar por el ascenso, así de claro.
Sí, sí, tal cual, hay que seguir por esa línea.
Mm-hmm. Qué bueno. ¿Con qué te queda de todo esto, Jesús? A nivel personal ya, ¿con qué te quedas?
El resultado. Al final es ver que tú, desde 2017, bueno, que cuando nos reunimos estos locos que no sabíamos dónde queríamos llegar con el equipo, y que se esté incorporando al proyecto gente que quiere al club igual que lo quieres tú, y que lo que busca es eso, que el club crezca, que el club esté en la calle, que el club no pierda los valores que tiene, y que el puerto pueda identificarse con el equipo. Y es el resultado, es todo, Rubén, de hecho, ver a niños con las camisetas del Racing. Mm. Va a ser esta tarde, por ejemplo, tenemos previsto salir con el autobús, vamos a ir a la patrona, vamos a ir al ayuntamiento, vamos a estar en la plaza del ayuntamiento con los aficionados del club. Entonces, eso es lo que te da ese sentimiento, esa parte bonita de lo que tiene el fútbol. Pero claro, es lo de siempre, has ganado un día y al día siguiente estás pensando, oye, ¿qué vamos a hacer el año que viene? ¿Cómo vamos a tal? Oye, tenemos que hacer las captaciones, tenemos que... Todo esto no termina de terminar una cosa cuando ya estás pensando en la del año que viene. Pero bueno. Sí.
Pues enhorabuena a ti, a toda tu directiva, a toda la familia del Racing, a todo el Puerto Santa María, y yo creo que todo a Cádiz, a toda la provincia, porque el Racing es un club histórico y tiene que estar lo más alto posible, y yo creo que no hay nadie, de verdad, que no se alegre por lo que pasó este fin de semana y por lo que viene pasando en los últimos años con este flamante Racing Club Portuense. Jesús Rodríguez, presidente, muchísimas gracias, enhorabuena, Jesús.
Te lo agradezco, Rubén. Y mira, quedas invitado a nuestra caseta, que la hemos retomado en la Feria del Puerto.
Hombre,
es
verdad
que
empieza la Feria del Puerto.
Sí, señor. Vale. Sí, señor. Allí estás invitado, ¿vale?
Muchas gracias, Jesús.
Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
Pues hoy esa fiesta del Racing Club Portuense, precisamente con visita a la patrona, recibiendo en el ayuntamiento y rúa hasta la portada de la feria que arranca hoy, la feria de la primavera del vino fino en el puerto de Santa María. Magnífica, maravillosa feria, sin lugar a dudas. Felicidades a todo el puerto y al Racing Portuense. ¡Nos vamos! Hoy tiempo de juego con la Champions, con el partido del Atlético de Madrid, nada más y nada menos. Ahora llega la tarde con Pilar García Muñiz. Llegamos a las 4. Adiós.